Es un honor saludar al nuevo ministro de la Infraestructura. Él se llama Guillermo Reyes, está con nosotros a esta hora. El nuevo ministro de la Infraestructura venía de trabajar en el empalme en las últimas semanas y pues ha sido una sorpresa porque se suponía por su perfil que tenía más pinta de ministro de Justicia. Sin embargo, el señor presidente lo ha designado en la cartera de la Infraestructura. Señor ministro, gracias por atendernos. Felicitaciones y le deseamos muchos éxitos en su gestión.
Julio, buenos días para usted, para sus compañeros de la mesa y a todos sus oyentes. Muchas gracias por sus buenos deseos, que así sea y que lo sorprenda. Sin duda, los voy a sorprender a ustedes y a todo el país. Vamos a hacer un ministerio que, como lo hicimos en el empalme de Justicia contra viento y marea, vamos a demostrar que, muy a pesar de que no soy experto en el sector, creo que lo que sí tengo es un compromiso, una vocación, como lo que he hecho a lo largo de mi vida en todos mis cargos, Julio.
Sí, tiene solo un problema, Alberto, ¿no? Que creo que es de millonarios, ¿no?
No, ese no es un problema, ¿sabe, Julio? Especialmente cuando estamos de líderes. Así que sí. Ese es uno de mis atributos. Usted sabe, Julio, que cuando yo era pequeñito iba con los padres de Reira, que eran parientes míos, al estadio. Y si yo no sacaba 5 en todas las notas, no podía ir el domingo siguiente al estadio. Así que me hizo ser muy aplicado ser de millonarios. Esa fue una cultura y una enseñanza muy especial.
Sí, pero no es el momento de echarnos vainas porque estamos muy arriba.
Están muy bien. Ya nos veremos más adelante. Ministro, usted ha dicho, mire, yo los voy a sorprender, pero reconozco que yo no, esa no es mi experticia. Y no es la primera vez que en Colombia ni en el mundo se nombra a un ministro que no tenga experiencia, en su caso, en la infraestructura. Usted seguramente se va a armar del mejor equipo posible que conozcan el tema de infraestructura. Pero en lo que sí coincido es que usted es muy buen abogado y que aquí todos los temas de infraestructura terminan en pleito. Quería preguntarle por el primero. El día viernes, cuando usted no era ministro aún, se firmó un contrato con SACIR por 4.3 billones de pesos y se iba a firmar el del dique por 3.2 billones de pesos. Le pregunto no al experto en infraestructura, le pregunto al abogado, ¿esos contratos se pueden revisar o ahí lo que tenemos es que enfrentar, si se revisaran, unas millonarias demandas?
Julio, esta mañana escuchaba a Alberto hacer un comentario sobre el tema de cuál era el perfil de quien llegaba al ministerio. Y él hacía un comentario que va en sintonía con lo que usted me pregunta. Uno de los temas prioritarios, si es que no ocupa gran parte de lo que debe ser la agenda del ministerio, es la cantidad de pleitos, de laudos arbitrales, de los recursos que están de por medio. Y por lo que yo le escuché a quienes hicieron parte del empalme cuando compartieron sus informes, ese es un tema donde los ministros han priorizado las concesiones de 4G, de 5G, de puertos, pero han dejado a lado el tema de los laudos, un gravísimo problema que tenemos en Colombia, que el servidor público llega y sabe que hay pleitos y dice, eso que le toque al que siga. Vean, esa es una prioridad que conversamos con el presidente. No es tanto cuánto habrá que pagar, sino cómo podemos resolverlo en la instancia en que se encuentra, para beneficio de los recursos públicos y para beneficio del país, porque pleitos de por medio hacen que los proyectos se retrasen, que no se ejecuten, que se paralicen. Usted menciona un tema que se dio muchísimo en los empalmes. En el caso concreto en que estuve en Justicia, nosotros solicitamos al gobierno no hacer más nombramientos ni contrataciones. ¿Qué pasó? Se llenaron las notarías de funcionarios del gobierno salientes, hicieron adjudicaciones y en transporte igualito. Hay un problema muy serio. Yo he dicho, Julio, que yo espero este viernes hacer una rueda de prensa y contarle al país qué encontré de lo que se hizo en estos temas. Hay unos temas muy, muy importantes. El primero, el de El que usted, los dos que estaba mencionando ahora, el del canal del dique, uno. Pues en la semana entrante, creo que el 12 de agosto, está prevista la adjudicación, porque esa fue suspendida a instancia de la Comisión de Empalme. Ese es un tema en el que ya anoche, a medianoche, recibí a llamada a los congresistas que tienen una comisión accidental para ir al canal del dique. Pero creo que más que ir al canal del dique y ver el canal, es cómo lo vamos a resolver. Habrá que hacer una reunión con la ministra de Ambiente, ver qué está pasando, cómo se desarrolló el proceso. Usted señala el que se acaba de adjudicar. También se solicitó que no se adjudicara. Hay que ver qué podemos hacer, Julio. Esa es parte de la tarea de lo que espero presentar el viernes. ¿Cuál es el diagnóstico de estos procesos, de los que están en curso y de la cantidad de procesos donde los avances de obra son muy bajitos? Por eso creo que el que llegue un abogado bien asesorado y bien rodeado hará que muchas de estas cosas funcionen, Julio.
Ministro, usted ya nos hablaba del canal del dique, pero desde luego durante las reuniones de Empalme fueron muchas las peticiones que se hicieron por parte, por ejemplo, de transportadores de carga, transportadores de pasajeros vía terrestre, las mismas aerolíneas, sobre los diferentes temas pendientes que hay en sus sectores. Fuera del canal del dique de infraestructura pública, ¿en qué otros sectores se va a enfocar su trabajo?
No, es que la cantidad de problemas que hay, tengo entendido que en la Superintendencia de Transporte hay infinidad de derechos de petición de PQRs sin resolver. Y lo encuentra uno en los aeropuertos, encuentra uno que hay un problema muy serio en que el sector no estaba funcionando como debía ser. Vuelvo a repetir, creo que se enfocaron en adjudicar concesiones, pero no en resolver problemáticas como la que viene, la de los peajes. Hay muchísimos proyectos retrasados, tenemos los problemas de la navegabilidad del río Magdalena. El presidente ha fijado como una de sus prioridades el tema férreo. Nosotros hace 100 años éramos uno de los países más avanzados en América Latina en materia de ferrocarril. ¿Qué tenemos hoy? Unos pocos ferrocarriles que funcionan cargando carbón. El presidente quiere que esa sea una prioridad y que haya una conectividad entre el Pacífico y el Atlántico. Quiere reactivar una serie de concesiones que estaban hoy inactivas en esta materia, el tema de la navegabilidad sobre el río Magdalena, el tema de los aeropuertos. Eso es, anoche veía al alcalde de Medellín y me decía, hay una prioridad que es el aeropuerto Medellín. Miren el tema del aeropuerto del Café. Una cantidad de recursos invertidos y aparentemente se perdieron todos. Hay que revisar qué está pasando, los aeropuertos de Barranquilla, el aeropuerto de Santa Marta, en fin, son tantos retos tan especiales que sin duda, si nos ponemos a enumerarlos, yo espero hacerlo el viernes con una presentación que le dé al país un diagnóstico serio de qué encontramos, porque esto no es solamente mostrar las concesiones que se están haciendo. Yo también quiero hacer una invitación a que haya inversión extranjera en la construcción de puertos, de aeropuertos, en fin, hay mucho por hacer.
Sí. Señor ministro, usted llega pues a representar al Partido Conservador en el gabinete.
Mucho honor, representación
política. Sí, no, eso no tiene nada de malo ni de raro. El problema es que en los últimos años hemos visto cómo el Partido Conservador a veces usa esas entidades, las copta, para el beneficio de los parlamentarios. ¿Usted cómo va a hacer para manejar esa relación con el Partido Conservador y evitar que eso suceda?
Con prudencia y con sabiduría, Lucas. Muy buena pregunta. Lo primero, mi ufano de ser conservador. Y me siento muy orgulloso de representarlo en este gabinete, el gabinete del cambio. El presidente de la República anoche, cuando nos habló a los ministros designados y los que se posesionaron ayer, porque yo no lo he hecho aún hasta mañana, del tema de la transparencia en todas nuestras actuaciones, del compromiso y la dedicación y el tema de cero corrupción. A mí me pueden haber criticado por muchas cosas, Lucas, en mi vida, pero nunca, ni en mi vida pública, ni en mi vida privada, ni he hecho, ni he permitido, ni he conectado actos de corrupción. Seré un ministro el más exigente con todos y cada uno de los funcionarios. Hojas de vida que vengan del partido o de quien vengan, las vamos a revisar a profundidad, y así me lo ha pedido el presidente, y no toleraré un solo caso de corrupción, se lo garantizo. Le doy mi palabra, de 32 años de vida profesional, yo no voy a llegar a un ministerio, un sueño cumplido además, Lucas y Julio, ser ministro pues era algo que pensé que podía lograr algún día y trabajé para eso, pero no voy a perder una oportunidad de construir con el presidente Gustavo Petro y su equipo un nuevo país, y en eso la corrupción no cabrá. Y yo les escuché hace un par de días ese tema de lo que había sido el Partido Conservador en el Ministerio de Transporte. Pues espero que se lleven la imagen que vamos a demostrar en este ministerio de cero tolerancia a actos de corrupción.
Sí, ministro, yo le quiero leer un tuit del constitucionalista Rodrigo Prini en el que dice:
otra vez,
Petro ha nombrado gran gabinete, lamento nombramiento de Guillermo Reyes como ministro, plagio recurrente no es falta menor, Reyes ha incurrido en ellos, como lo mostré en mi columna, habla de una columna del 3 de julio, nombramiento incomprensible del gobierno comprometido con cambio, y él se refiere, usted ya conoce este caso, a el supuesto plagio al ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, que en vida pues no dijo nada, Juan Fernando Jaramillo, y quisiera preguntarle qué le responde a él y a las personas que lo siguen cuestionando por esto.
Esta mañana escuchaba al designado ministro de Justicia que ustedes le hacían una pregunta similar por una columna de Eduardo Montalegre, y él con toda prudencia decía que era un gran jurista, que él no iba a decir nada, pero es que a mí el tema de Rodrigo Prime me tiene bastante cansado, al punto que yo ya el tema lo voy a elevar a un tema de denuncia penal. Yo me pregunto, ¿cuál es el interés que él tiene conmigo? Lo primero es que ni siquiera se ha sentado a mostrarme o a comparar conmigo cuáles son las evidencias que tiene. Yo en esta pelea con Rodrigo Prime ya lleva 10 años en las mismas. Si es tan buen jurista, mi pregunta es por qué en su momento no me denunció. Cuestionó el tema de mi tesis doctoral, dijo que la decisión de la fiscalía había sido sobre muy vaga, que no ha estudiado de fondo el tema, mentiras, pretende engañar con sus columnas a la opinión y a los colombianos. La fiscalía hizo un estudio profundo del tema, sobre mis libros, está la versión que se publicó en el mes de enero de 2014, donde todo el tema, las citas, de esas citas fueron corregidas. Lo que pasa es que no se ha dado la tarea en revisar el tema como debe ser, pero yo entrar en discusiones con él ahora, no, yo estoy preocupado y mi prioridad va a ser el sector transporte, va a ser resolver la problemática que hay, y los problemas con él que tenga conmigo, que lo haga por la vía judicial, que es la correcta, y yo sí lo voy a invitar a que él lo haga, porque yo de antemano me le voy a adelantar.
Pero, ministro, qué pena, pero es que el doctor Uprimi, como cualquier columnista o periodista, tiene derecho a plantear los cuestionamientos. Y me preocupa,
sí, pero es que
usted entienda esto.
Los 10 años.
Es que puede
tener 10 años en las mismas.
Y tiene todo el derecho a hacerlo. Y si lo plantea 11 claro. años, tiene derecho a hacerlo 11 años. Pero lo que me preocupa es que usted reaccione. Que usted reaccione ante la crítica. Ante la crítica, anunciando denuncias penales. Porque entramos en un circuito peligroso donde no se puede criticar a alguien porque lo denuncian.
No, Félix. Yo entiendo lo que usted dice, lo que pasa es que las críticas de él ya rayan con un tema penal, porque es que él me sigue calificando de plagiador, y uno cuando dice que es un plagiador es porque tiene que tener una decisión que le diga que así lo es, y usted no puede seguir soportando que de su vida, cada que usted aspira a llegar a un cargo, porque al presidente pretendieron que me sacara de la coordinación del empalme de justicia por las afirmaciones que él hizo, y bueno, pues yo obviamente que le respeto su derecho, ese es un derecho fundamental que todos tenemos, pero hasta un punto que no entre a atentar contra su honra y su buen nombre. Pero yo le acepto, él lo va a seguir haciendo el resto de la vida, pero yo también tengo afortunadamente los fallos judiciales que me han exonerado de todo eso, Félix, pero sí, ese es el derecho que tiene él y quien quiera hacerlo en descalificarme, como tengo miles de personas que me califican por lo que ha sido mi trabajo digno y probo como profesional del derecho.
Sí, ministro, yo quiero cambiarle de tema sobre un tema que me hace mucha ilusión, y es que cuando Gustavo Petro, pues lo anuncia usted como ministro de Transporte, dice que van a revitalizar el transporte férreo y fluvial para tener un sistema de transporte moderno. Yo quería saber, ¿usted qué ideas tiene frente a esto?
Bueno, no, lo primero que tengo que llegar a examinar el ministerio, luego hacer el diagnóstico de todo lo que deja la ministra saliente y el gobierno del presidente Duque, es en qué estado están las concesiones férreas, cómo vamos a hacer para atraer inversionistas extranjeros. Hay que hacer una reforma, hay que hacer un código férreo actualizado, que sea moderno, que permita y atraiga esa inversión y que pueda desarrollar el tema que en materia de conectividad del país es fundamental. El presidente Petro lo dijo en la campaña. Muchos creían que era imposible hacerlo. Y por lo que tengo conocimiento, hay varias empresas y personas interesadas en invertir, en hacer proyectos de desarrollo en el tema férreo. Así que sí, ese es un tema fundamental como el tema fluvial. Es increíble que en 1900, en la Guerra de los Mil Días, la guerra se generó o se dio en torno del río Magdalena, y en el río navegaban buques de vapor y toda la carga salía en esos buques, y hoy el Magdalena pues está subutilizado. La conectividad en la Orinoquía, en el Amazonas, requiere mucho apoyo, como lo requiere en materia de la construcción de las vías terciarias.
Ministro, dentro de todos esos retos o chicharrones, como usted nos decía hace un momento, se encuentra el del aerocivil. ¿Y por qué se la nombro? Porque recientemente uno de los casos más sonados y a los que se le hizo seguimiento acá en W Radio fuertemente fue la salida del señor Jair Orlando Fajardo, quien hasta hace algunas semanas fue el director del aerocivil. ¿Qué va a pasar con esa entidad que es tan importante para el sector aéreo? Es la autoridad competente.
Mira, hay muchas cosas muy importantes: el manejo del tema de los aeropuertos, de las concesiones, qué ha pasado con muchas de las obras que están retrasadas, de aeropuertos que se quedaron ahí en proceso de modernización, y por supuesto designar una persona que con lujo de detalles ejerza ese cargo y pueda ayudar a resolver la problemática que hay. Hay muchas quejas de pasajeros, hay muchos problemas en materia aérea. Tengo entendido que, bueno, uno, hay que reactivar los vuelos hacia Venezuela ahora que se restablecen las relaciones. Está el tema de la compra de Avianca, que tiene que resolverse con una autorización del aerocivil. Así que será informarnos completamente qué está pasando y cómo vamos a sacar adelante el aerocivil.
Bueno, pero ya hay que dejarlo llegar a la oficina, ¿no? Es que le estamos preguntando ya por, ¿no?, la aerocivil. El señor todavía lo único que sabe es que Millonarios está de primero en la tabla. Ministro, muchas gracias por atendernos. También lo está esperando una papa caliente que dice Aeropuerto del Café. Entonces,
Julio, es muy importante.
Muchos temas va a tener usted ahí. Desearle muchos éxitos, ministro. Mucha suerte. Felicitaciones y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, Julio. Feliz día.